una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, incluso en la calle. Gracias por permitirme compartir contigo temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos, para compartir información relativa al arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, tendré una charla con Daniel Álvarez Martínez, oficial de seguridad y enlace de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, nos hablará sobre los derechos humanos de las minorías. El chef Antonio Reina en su cocina nos prepara unos camarones a cucaracha. Tras una vida plena, falleció el escritor José Antonio Vallarta Robles, un hombre de profunda devoción por su tierra. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña el libro La vida a ratos, de Juan José Millás. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos advierte sobre la resistencia antimicrobiana en animales. El experto en fauna silvestre Armando Rubio hoy habla sobre la fauna silvestre en San Sebastián del Oeste. Y en la música en el cine, rapsodia sobre un tema de Paganini de la película Pide al tiempo que vuelva. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con un personaje que falleció recientemente y a quien tuve la oportunidad de conocer tanto en persona como por sus libros. Me refiero al señor José Antonio Vallarta Robles, un hombre de profunda devoción por su tierra. Nacido en la pintoresca Santiago Ixcuintla, Nayarit, conocida como la Costa de Oro, la vida de José Antonio Vallarta Robles es un testimonio de tenacidad y amor por su tierra. Desde una edad temprana buscó la sabiduría y la educación en la bulliciosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde finalmente obtuvo su título de abogado de la prestigiosa Universidad Autónoma de Guadalajara. En su camino, José Antonio formó un vínculo duradero al contraer matrimonio con Virginia Porras, con quien compartió el regalo de la paternidad, dando vida a 6 hijos. A lo largo de los años, la familia Vallarta Robles creció y se enriqueció con la llegada de 18 nietos y 4 bisnietos, forjando un legado de amor y unidad que perdura hasta el día de hoy. La carrera profesional de José Antonio Vallarta Robles se desarrolló en la bulliciosa Ciudad de México, donde alcanzó notoriedad al asumir el cargo de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Su influencia se expandió aún más, desempeñando roles destacados en los ámbitos jurídico y laboral. Sin embargo, la pasión de Vallarta Robles no se limitaba a los tribunales y las salas de juntas. Demostró ser un hombre de letras y un comunicador habilidoso. Sus reflexiones y conocimientos encontraron su camino a través de la prensa, ya que se convirtió en editorialista de reconocidos periódicos como El Universal, La Prensa y la revista Impacto, además de ser un colaborador habitual del periódico Meridiano de Nayarit. Su pluma también dio vida a 2 libros donde compartió con sus lectores las ricas anécdotas de su tierra natal, su entrañable Santiago Ixcuintla, así como sus vivencias personales y políticas. En particular, la Fundación Alica tuvo el honor de editar su libro Algo más de mi ayer, un tributo a un hombre orgullosamente nayarita, santiaguense de corazón y con profundas convicciones arraigadas en el amor por su tierra y sus seres queridos. A través de esta obra, Vallarta Robles nos permite rememorar los tiempos pasados, llevándonos de la mano en un viaje de nostalgia, humor y experiencias que narran una vida vivida con plenitud y sabiduría, nutriéndose de cada rincón de su entorno y enriqueciendo lo que es más valioso: la memoria. Algo más de mi ayer es un regalo literario para leer con calma y sin pretensiones literarias, concebido desde el asiento de la imaginación y la nostalgia. Cada anécdota impregnada de añoranza, humor y experiencias personales es un testimonio de una vida que, lejos de extinguirse, ha sido vivida con pasión, dejando una impronta imborrable en todos los que han tenido el privilegio de conocer a don José Antonio Vallarta Robles. Su obra nos permite atisbar un pasado que puede que no sea perfecto, pero que es innegablemente parte de nuestra esencia. Don José Antonio Vallarta Robles ha cumplido su cometido al rescatar con sus cápsulas de recuerdos la nostalgia por los tiempos pasados, permitiendo que incluso aquellos que no los vivieron puedan vislumbrar, aunque sea brevemente, un legado que es innegablemente propio. Sobre la biografía de don Antonio Vallarta Robles, una frase podría resumirlo todo: una vida de aventuras y logros. José Antonio Vallarta Robles, conocido por su familia y amigos como Antonio, nació en la encantadora localidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en un rincón de México donde la historia y las tradiciones se entrelazan. Antonio fue un hombre que vivió una vida repleta de experiencias variadas, un verdadero tesoro de recuerdos que abarcan su infancia en Nayarit hasta sus roles destacados en la Ciudad de México y sus viajes por el mundo. La historia de Antonio está ligada a sus apreciados padres, Francisca Robles Pachita y José Vallarta. Su madre, oriunda del Sopilote, una región minera, era una mujer con habilidades excepcionales, aprendiendo a escribir a máquina a la temprana edad de 10 años, lo que la llevó a encontrar trabajo y conocer a su futuro esposo, José Vallarta, apodado L. Este último era un respetado agricultor y ganadero en la región y en una época de transformación se convirtió en uno de los primeros en tener una despepitadora de algodón en Nayarit, símbolo del progreso para la comunidad. El camino educativo de Antonio comenzó en la escuela Eduardo Martínez Ochoa, donde fue desafiado por un riguroso profesor, el maestro Navarrete, quien con su formación militar inculcó en Antonio y sus compañeros disciplina y resiliencia, preparándolos para la vida. A pesar de las exigencias, Antonio y sus amigos encontraron tiempo para disfrutar del río Santiago, sumergiéndose en sus aguas y viviendo la aventura de la niñez. Un punto crucial en su vida llegó cuando, a la edad de 11 años, Antonio fue enviado a Guadalajara para estudiar en el Instituto de Ciencias de Jalisco, donde se cruzó con los jesuitas. En este prestigioso internado, Antonio no solo se destacó en los estudios, sino que también descubrió su pasión por el fútbol, convirtiéndose en el mejor centro medio durante su estancia. Incluso se le ofreció la oportunidad de jugar en España, aunque su amor por la familia le impidió aceptar la oferta. Después de completar la secundaria y la preparatoria, Antonio regresó a Nayarit, donde se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Al llegar al umbral de su graduación, decidió mudarse a la Ciudad de México, donde comenzó su fructífera carrera en la Comisión Nacional del Maíz. Ahí desempeñó un papel vital en la producción de semillas específicas para diferentes regiones de la República. Esta experiencia lo llevó a convertirse en el apoderado de la Productora Nacional de Semillas y la Comisión Nacional del Maíz. Fue también presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y desempeñó roles importantes en el ámbito jurídico. José Antonio Vallarta Robles también dejó una marca significativa en el mundo del periodismo y las letras públicas. Fue abogado de renombrados periódicos como La Prensa y El Universal y se desempeñó como director jurídico de la Secretaría del Comercio. Además, fungió como director de Relaciones Públicas de la Procuraduría y ejerció como abogado de la Caja de la Policía en el Distrito Federal. A lo largo de su vida, Antonio también se destacó como un escritor y comunicador, colaborando con periódicos como La Prensa, El Universal y la revista El Impacto. Su experiencia lo llevó a puestos de alto nivel, incluyendo roles en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A lo largo de su vida, Vallarta Robles desempeñó roles clave en el ámbito del transporte aéreo, siendo apoderado de compañías como Mexicana de Aviación, Pan American Airlines, Líneas Aéreas Costarricenses y Líneas Aéreas Nicaragüenses. Sus labores lo llevaron a conocer a líderes destacados y a forjar relaciones internacionales. Viajó por el mundo y se relacionó con líderes influyentes, incluyendo a Fidel Castro en Cuba. Antonio Vallarta Robles también fue un apasionado escritor, compartiendo sus vivencias y anécdotas en varios libros y en los últimos años trabajó en su biografía. Con su familia, construyó un legado de amor, aprendizaje y aventuras, dejando huella en cada paso de su vida. A los 88 años, Antonio seguía siendo una fuente de sabiduría y una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su historia es un testimonio de una vida vivida plenamente, con un corazón lleno de amor y un espíritu incansable. Bien, con mucho cariño y mucho aprecio a don Antonio Vallarta Robles, quien es muy amigo, por cierto, de nuestro extraordinario compañero y amigo, por supuesto, Manuel Canela, con quien vivió diversas experiencias en los últimos años. Ellos fueron compañeros de niños en la escuela. Y bueno, ya al final de la vida de don Antonio, tuvieron a bien convivir en diversas ocasiones en casa de nuestro buen amigo Manuel Canela, donde ahí lo conocí y compartí algunas palabras con él, que pues era un hombre, la verdad, de corazón alegre, y lo fue hasta el último momento de su vida. Bien, ahora es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, quien nos reseña una obra de Juan José Millás, La vida a ratos. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, vamos a hablar hoy de un libro reciente del escritor español Juan José Millás, La vida a ratos. Llegó a mis manos por recomendación de mi amigo Rafael Pérez Gay. En cuanto escuché de qué trataba el libro, me fui directamente a conseguirlo, a comprarlo. Esta es una novela escrita a manera de diario, o un diario novelado, como se le quiera ver, en donde nos descubrimos como protagonistas nosotros mismos, leemos y a la vez participamos de esta historia. Las visitas al psicoanalista, un taller de escritura, los paseos por la ciudad, los amigos, una novela que no va, parece no terminar nunca. Todo lo que sucede es normal. ¿En qué momento entró la realidad en mi vida y cuánta irrealidad se coló detrás de ella, disfrazada de lo que no era? Pregunta Juan José Millás, el protagonista de esta especie de novela. Ya ha habido otros casos de novelas así, que son a manera de diario, como La tregua de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, poeta. No se pierdan esta novela. Dice Millás que todos tenemos un mundo escondido, aquel en el que la cotidianidad convive con nuestras neuras, nuestros miedos, nuestros sueños más extraños y los pensamientos más íntimos. Es la habitación privada donde no solo entramos nosotros. Vamos a leer a Juan José Millás, un escritor que recientemente descubrí. Empecé a leer hace poco tiempo, pero la verdad me ha conquistado, me ha atrapado. Fíjense nada más el inicio. Me gustan mucho los inicios, al igual que a mi amigo Pérez Gay. Pronto cumpliré 67 años. ¿Soy un viejo? Evidentemente sí, pero a mi alrededor todo el mundo lo niega. Vamos, 60 años, 67 años, ya se es un viejo. Ya se es de la tercera edad, casi casi un anciano. Yo me preguntaba cuando llegué a los 60 años si ya era un viejo, me sentí desde que cumplí los 50, cuando ya las fuerzas empiezan a bajar. Cuando ya empieza a fallar el equipo, cuando te das cuenta que ya refacciones de tu modelo ya no existen, pero cuando ya pasa uno de los 60, ya se es más que un viejo. Pero bueno, nos vamos a poner nostálgicos, vamos a disfrutar de esta novelita, La vida a ratos, de Juan José Millás. Que tengan una semana llena de lectura y salud, y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, estimado Jorge. Y por cierto, quiero comentarte que el próximo viernes 10 de noviembre, en punto de las 11:30 de la mañana, presenta su más reciente libro, Hojas del Bosque, Memorias de un Librero, ahí en la Biblioteca Los Mangos, para que te des un tiempo y conozcas más de este prolífico autor jalisciense. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Vamos ahora directamente a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien desde su cocina nos prepara unos camarones a la cucaracha. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Saludos para todos los que nos escuchan. Hoy tengo para todos ustedes una receta muy botanera. Hoy vamos a preparar camarones cucarachas. Los camarones siempre han sido y seguirán siendo uno de los mariscos más populares, porque aparte de deliciosos, son fáciles de preparar y se pueden cocinar de mil maneras, crudos o cocidos. Y su valor económico no es tan elevado. Hoy prepararemos los camarones con un toque botanero y con un sabor que seguro te fascinará. Además, los ingredientes son muy fáciles para conseguir. Bien, pues agarre pluma y papel porque le voy a dictar los ingredientes. 1 kilo de camarón chico con cabeza, o el llamado camarón coctelero. 80 gramos de mantequilla. 150 mililitros de aceite vegetal. 12 dientes de ajo que cortaremos en rodajas. Salsa huichol tradicional al gusto. Salsa inglesa al gusto. Jugo Maggi al gusto. Jugo de limón también al gusto. Sal y pimienta negra molida, por supuesto, también a su gusto. Muy bien, con esos ingredientes ahora vámonos al procedimiento. Calentamos la mantequilla con el aceite en un sartén y una vez que está caliente vamos a añadir los camarones. Ok, primeramente lo que estoy haciendo es que estoy sazonando los camarones así con un poquito de sal, pimienta, jugo de limón y los ponemos al sartén. Vamos a poner todos los camarones al sartén. Obviamente tiene que estar bien caliente lo que es la mantequilla junto con el aceite. Cuando se están poniendo rojitos los camarones, vamos a añadir ahí las rodajas de ajo. Excelente. Ahí están. Cortamos un poquito más de rodajas. Listo. Ahí está, hemos agregado el ajo. Los camarones se están poniendo más rojos cada vez y conforme pasa el tiempo estarán quedando más doraditos. Bien, cuando están quedando más doraditos, ahí es donde vamos a añadir la salsa huichol. Ahí estamos agregando un poquito de salsa huichol. Creo que esa cantidad está perfecto. A mí en realidad no me gusta muy picante. Habrá personas que sí y deciden agregar un poquito más. Muy bien, vámonos con la salsa inglesa, solamente para añadir un poquito de sabor, y también vamos a agregar el jugo Maggi. Perfecto, ya vemos cómo se están dorando a la perfección. ¿Qué es lo rico de este platillo? Es que te vas a comer unos camarones con todo y cáscara porque quedarán completamente crujientes, bien doraditos. Aparte, te digo también que la cáscara del camarón contiene el calcio que tu cuerpo necesita. Perfecto. Vamos a agregar un poquito más de jugo de limón y terminamos así con sal y pimienta al gusto. Chulada. Ahí quedó. Perfecto. No, esto se ve delicioso, huele rico y estos sonidos que nos da el sartén, espectacular. Bien, desde aquí les digo que esto está riquísimo. Casi me quemo. Bueno, estos camarones, como ya los tengo bien doraditos, voy a apagar el fuego. Ahora les voy a explicar cómo me los voy a disfrutar. Bien, pues yo tengo aquí un poquito de guacamole y tengo un molcajete donde voy a poner el guacamole en el molcajete y encima de este guacamole voy a agregar así, de esta manera, los camarones. Perfecto. Ahí están. Excelente. Pues bien, ya quedó cubierto el guacamole con estos camarones cucaracha riquísimos. Ahora venga para acá una tortilla y me voy a hacer un delicioso taco. Uf. Y quiero agregar una salsita de estas taqueras de tomates tatemados. Qué rico. Bueno, agregamos un poquito más de limón. Un poquito más de limón. Qué rico. Ok, pues bueno, qué rico platillo. De veras, espero que lo disfruten en casa. comparta esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta deliciosa receta. A ver qué día nos juntamos para hacerla ahí juntos con una carne asada y a ver qué sale, ¿no? Gracias, chef, por esta deliciosa receta. Vamos a darle un giro total a la información de este programa y ahora es tiempo de escuchar la voz de Perla Harriet Ernest, quien la semana pasada nos compartió una interesante visión de vida. En esta ocasión nos habla sobre los derechos humanos de las minorías. Adelante, Perla.
Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema crucial: la violación de los derechos humanos de las minorías y cómo podemos trabajar juntos para empoderar la inclusión mundial. Soy Perla Harriet Ernest y los invito a un viaje breve pero significativo. Para comprender la importancia de este tema, primero nos vamos a sumergir en el contexto histórico. A lo largo de la historia, las minorías han enfrentado una serie de desafíos inimaginables, desde los pogromos contra los judíos en la Rusia zarista, hasta la brutalidad sufrida por los afroamericanos durante la esclavitud y la segregación racial en Estados Unidos, así como también la colonización en África por distintos países europeos. Estos eventos han dejado cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Y te lo digo porque mi abuelo, la ascendencia de mi abuelo, que en paz descanse, sus rutas eran de África, del sur de Sierra Leona, de una tribu llamada Krukru. Pero esa es otra historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto marcó un capítulo oscuro en la historia, donde millones de judíos y otras minorías étnicas fueron sistemáticamente perseguidos y asesinados por el régimen nazi. Esto nos recuerda la crueldad de la intolerancia y cómo puede llevar a la destrucción a gran escala. En América Latina, muchas minorías indígenas han enfrentado la explotación de sus tierras y culturas a lo largo de la colonización y la conquista. La resistencia y la lucha por los derechos indígenas continúan siendo una parte fundamental de la historia de la región. La lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, liderada por figuras como Martin Luther King Jr., fue un punto de inflexión en la historia moderna. La segregación racial y la discriminación sistémica llevaron a movimientos como el de los derechos civiles, que buscaban igualdad de derechos y justicia para los afroamericanos. Además, en muchas partes del mundo, las minorías religiosas han enfrentado persecuciones y discriminación. A lo largo de la historia, ejemplos como el genocidio armenio y la persecución de Rohingya en Myanmar ilustran cómo la religión también ha sido un factor en la violación de los derechos humanos de las minorías. Vámonos a la actualidad. Hoy en día, ¿qué está pasando? Palestina e Israel. ¿Cuántas minorías están siendo destruidas? Como también entender la discriminación y la marginación de la comunidad LGBTQ+. Esas realidades persisten en muchas sociedades. Estos desafíos no solamente impactan a las personas directamente afectadas, sino también a la sociedad en su conjunto. Pero aquí está la buena noticia. Podemos empoderar la inclusión mundial. Y el cambio comienza con la educación, resolver los conflictos internos de la infancia para elevar nuestro nivel de conciencia. aprender sobre las experiencias de las minorías, escuchar sus voces y comprender sus luchas. Además de la educación, debemos tomar medidas concretas, apoyar organizaciones que luchan por los derechos humanos de las minorías, votar por líderes conscientes y no líderes comprometidos con el poder, sino líderes conscientes y auténticos con la inclusión y abogar por leyes y políticas justas. Son algunas formas en que podemos marcar la diferencia. En resumen, la historia de la violación de los derechos humanos de las minorías nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de empoderar la inclusión mundial a través de la educación. Recuerda también resolver conflictos no resueltos de la infancia. Tomar acción consciente. Ser solidarios, colaborar desde el amor. Y así podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Juntos podemos hacer la diferencia. Recuerda que cada pequeña acción cuenta en nuestra búsqueda de empoderar la inclusión mundial. Hasta la próxima.
Gracias, Perla, por esta interesante reflexión. Y para dar continuidad con el tema, vamos al corte y regresamos con una interesante entrevista con Daniel Álvarez Martínez.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con Daniel Álvarez Martínez. Él es oficial de seguridad y enlace de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Él estuvo de visita en Puerto Vallarta la semana pasada con motivo de la impartición de un curso de capacitación sobre este tema en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, con él tenemos la oportunidad de platicar porque hay un tema que trató y que me llamó muchísimo la atención, la Agenda 2030. Daniel, bienvenido.
Muchísimas gracias, es un placer.
Cuéntanos, ¿de qué trata este tema de la Agenda 2030?
Específicamente de dar a conocer o a reconocer ante la población en general, autoridades, sociedad civil, la Agenda 2030, que es la agenda firmada por el Estado mexicano en el 2015, y que se construye, se cimenta sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En aquel, si se puede referir así, lejano 2015, lo veíamos como algo tal vez a largo plazo. En este sentido, estando a punto de finalizar el 2023, la tenemos a la vuelta de 6 años, y es justo revisar nuestras agendas, tanto personales como profesionales, en el sentido de visualizar si hemos contribuido o no al alcance de los objetivos de esta agenda. Cuando nos referimos a la agenda, normalmente intentamos observarlo como un instrumento de gobierno o de gobernanza alejado de la actividad civil y de la cual no tenemos una contribución directa. Y es justamente este pequeño aporte que realizo en Puerto Vallarta de aterrizarla hacia la vida cotidiana y saber justamente qué acciones puede llevar a cabo cada ciudadano para contribuir de manera directa a los objetivos de desarrollo sostenible.
¿Cuáles son esos objetivos de desarrollo?
Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible y yo trabajé o abordé, expuse el objetivo de desarrollo sostenible número 16: paz, justicia e instituciones sólidas, que es el que compete justamente en parte al mandato de ONU Derechos Humanos y el mío como oficial de seguridad.
¿Y cómo nos encontramos en México actualmente en materia de derechos humanos?
El tema de derechos humanos es un tema que ocupa de manera transversal la agenda pública y privada de México. Existen sinergias importantes y trabajos fuertes de uno y de otro lado, es decir, acompañamientos por parte de la oficina con el estado anfitrión, con el gobierno mexicano, con un sinfín de áreas de oportunidad. No obstante, el hecho que se permita y se trabaje, exista la representación de la oficina en México, entrega justamente notas de voluntad para que podamos entender propiamente que, si bien es cierto, hay áreas de mejora, existe la voluntad del cambio. En ese sentido, yo puedo comentarte que existe un trabajo nutrido, un trabajo sólido, con miras justamente hacia lograr un Estado de Derecho.
Oye, como observador, tú, ¿cuáles son los principales derechos que se están violando en México? ¿Cuáles son los casos o los sectores más vulnerables que observas?
Existe propiamente dentro de la sociedad sectores vulnerables. Ajá. Y justamente estamos hablando de las minorías. Las minorías, por el simple hecho de serlo, se ven vulneradas en su vida diaria, incluso en sus ejercicios sociales, en el cumplimiento de sus derechos civiles. En este sentido, hay mucho foco de parte de distintas agencias, fondos y programas para fortalecer, para empoderar y para nutrir justamente a estas minorías y que puedan desenvolverse dentro de una sociedad democrática. Sí, las minorías son justamente una población de beneficio para varias agencias, y ONU Derechos Humanos no es la excepción. Estoy hablando propiamente de las mujeres, las niñas y los niños, estoy hablando de la comunidad LGBTIQ+, estoy hablando de la población afrodescendiente, estoy hablando de la población en calidad de migración. Esas minorías, en un país de casi 130 millones de habitantes, son quienes se ven vulneradas en ciertas ocasiones.
¿Y esa minoría qué porcentaje representa de la población aproximadamente?
Es fluctuante, y sobre todo si hablamos de migración. Uh-huh. Existe un registro oficial de la población en calidad de migración, pero no existe el método para cuantificarlo de manera total. Es decir, los trabajos que excelentemente realiza la Comar o que realiza alguna otra institución de gobierno no da para realizar un conteo 100% y lo más apegado. Entonces, estas minorías fluctúan. La comunidad LGBTIQ+, aún vulnerable dentro de la sociedad, existen personas que no pueden expresarse de manera libre y que no tienen una manera de cómo visibilizarse. Por lo tanto, no sabemos cuál es el universo total de ese tipo de poblaciones. Existen números con una cifra o un dato que no permite llegar a un cálculo total, pero en efecto son minoría en relación a esos 130 millones.
Oye, también me gustaría saber un poco acerca de actividades de las cuales sus derechos humanos son violentados y son evidentemente más notables por su labor. Por ejemplo, las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas, ¿qué otra parte de ellos o de esas actividades conoces o encuentras que también son o tienen en riesgo sus derechos humanos?
Sí, los defensores de derechos humanos y los periodistas son una población vulnerable en México, puesto que su actividad es de alto riesgo, considerada así por las propias autoridades, que son las conocedoras de las denuncias de hechos. Desde los menos de menor impacto que pudieran ser el robo, uh-huh, infinidad de periodistas han sufrido el robo de sus equipos en el cumplimiento de sus quehaceres y de su labor, o hasta la pérdida de la vida, el asesinato. En ese sentido, el verse vulnerados y no poder ejercer de manera libre su profesión los coloca justamente dentro de esa población. Repito, si lo tuviéramos que explicar, pues bueno, ellos han sido víctimas de agresiones físicas con lesiones de distinto tipo en la calificación, han sido despojados de sus bienes o instrumentos, su equipo de trabajo, o en muchas ocasiones, que es de conocimiento público, han perdido la vida.
¿Y los defensores de los derechos humanos también tienen cifras, sí, graves
en,
de ellos?
En el mismo sentido, tal vez no tan visuales como los las personas que se dedican justamente a dar a conocer las noticias a través de cualquier plataforma. Los defensores de derechos humanos, en el mismo sentido, se ven vulnerados desde el hecho en el que no tienen acceso siempre o en todo lugar, en todo momento, a la información que ellos documentan, el acceso a los casos que ellos quisieran documentar para visualizar si existen violaciones de derechos humanos, o inclusive justamente hasta perder la vida, en donde ha sido su trabajo tan eficaz y tan eficiente que ha lastimado algunos intereses, ¿no?
No, fíjate que hay un tema, así como observamos las cosas, me damos la impresión que estamos viviendo en una época de una total intolerancia prácticamente. Porque, por ejemplo, incluso hasta los ambientalistas están sufriendo la violación de sus derechos humanos por el simple hecho de defender un entorno, ¿no? O sea, vimos una época compleja, difícil. ¿O en qué grado tú calificarías o dirías que estamos? ¿Grave, regular, alta, media, baja? De acuerdo a lo que observas, tomando en cuenta periodistas, defensores de derechos humanos, personas que defienden la ecología, obviamente los grupos vulnerables, LGBT, mujeres, niñas, etcétera. ¿Tú cómo lo observas en ese sentido?
Yo considero que es una situación crítica que amerita justamente la acción de parte de los actores múltiples en la sociedad. El trabajo realizado por periodistas y defensores de derechos humanos es incansable y ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. No obstante, no existe eco en muchas ocasiones por parte de la ciudadanía y necesitamos justamente visibilizar su trabajo y la exposición a los riesgos a los que se encuentran en el cumplimiento de sus labores. En este sentido, el acercarse justamente a la comunidad estudiantil, el acercarse a distintos grupos de la sociedad civil organizada, podría ser un catalizador que motivara una acción más eficaz y eficiente de parte de las autoridades, de tal suerte que en algún momento pudiera ser una actividad como cualquier otra, alejada probablemente de la exposición a los riesgos a los que se encuentra actualmente. Va a ser algo difícil tratar de categorizarla en un ranking o con una escala, porque las percepciones son distintas. En países en donde no existe un riesgo por el hecho de ejercer la labor periodística, esto lo ven en un grado sumo. Y tal vez en el momento en que entrevistes a alguna persona que radique en México y no necesariamente mexicana, comienza a verse ciertos rasgos de anestesia en este tipo de temas, porque es algo tan común que nos invade en el día a día y basta observar o escuchar los distintos noticieros, perdemos de vista justo la gravedad del tema. En ese sentido, la percepción o el ranqueo, la calificación va a variar, pero es definitivo que no puede ser algo que normalicemos, no puede ser una situación normal para nuestro México.
Entonces, de alguna manera es fundamental crear conciencia entre la ciudadanía o entre toda la población de la importancia que tienen los derechos humanos para que todos dejemos de normalizar aspectos que de repente ya nos parecen básicamente invisibles, ¿no?
Es correcto. Sí, el darle voz, colocar nombre y apellido a los casos en los que se ven afectados los derechos humanos de las minorías, el exhibirlos, acompañarlos hacia la resolución justa de los casos denunciados, va a darle cuerpo, va a darle forma justamente a este fenómeno social que vivimos y tratar de alejarlo de la normalidad en la que lo hemos inmiscuido por la cantidad de casos, por la cotidianidad de los mismos, o en ocasiones estás tal vez por el temor fundado a involucrarse en estos casos y las repercusiones que pudieras tener como autoridad o como cualquier ciudadano de cualquier lugar de la ciudad, de la República.
Oye, ¿quién viola más los derechos humanos? Bueno, evidentemente los delincuentes violan los derechos humanos, pero en el tema de la autoridad, ¿sí es muy amplio el tema de la violación de derechos humanos hacia las personas, hacia los ciudadanos?
Una persona que comete un acto constitutivo de delito se puede hablar de él como un infractor o un delincuente. Un violador de derechos humanos puede ser cualquier persona que no observa justamente la calidad que por el hecho de ser humano adquieres, los derechos que son básicos y son fundamentales. En el marco justamente del aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese es un exhorto en el que nos encontramos prácticamente de manera implícita a hacerlo resonar para que la gente lo conozca. tal vez la palabra o las palabras derechos humanos son muy conocidas por todas y todos en distintos rubros, en distintos ámbitos, pero no existe ese apetito por el tratar de conocerlos de raíz o a detalle. En ese sentido, no podemos hablar o clasificar quiénes violan más derechos humanos que otros. Existe violación de derechos humanos y básicamente en ciertas ocasiones es o puede llegar a ser por desconocimiento. Entonces, la invitación a que conozcan la Declaratoria Universal de Derechos Humanos en el marco del 75 aniversario es algo que pregono en este momento, dado que la fecha de cumplimiento del aniversario es el 10 de diciembre de este año.
Muy bien, pues hay que trabajar en ello, en la concientización, y de repente hasta incluso, no sé si en las escuelas den, pero sería bueno que habría una clase, una materia, ¿no?, de derechos humanos que permitiera que desde pequeños, que hay derechos de los niños, empezaran a conocer cuáles son los derechos y empezar a ponerlo como quizás una política de educación para todos.
Por supuesto, yo creo que sería bienvenida. Existen muy buenas pinceladas a lo largo de la formación académica en México, que entregan connotaciones, como bien lo refieres, los derechos de los niños, comienza a efervecer los derechos de las niñas y las mujeres, pero sería bueno que no necesariamente quienes llegan a una formación profesional en materia de derecho conozcan de los derechos humanos, sino que fuera un eje transversal a lo largo de la formación básica en México, de manera tal que al ciudadano, a la ciudadana, pudiera obviamente fortalecerse su conocimiento con o en materia de derechos humanos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Daniel Álvarez Martínez, oficial de seguridad y enlace de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar a nuestro médico veterinario zootecnista de cabecera, Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos advierte sobre la resistencia antimicrobiana en animales. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros camaradas de Genios, Poetas y Locos. La resistencia antimicrobiana es un problema muy grave de salud mundial, y esta se produce cuando los microorganismos como bacterias, hongos, virus y parásitos propician mecanismos de resistencia al ser expuestos a antimicrobianos, dando como resultado que dichos medicamentos se vuelvan ineficaces y las infecciones persistan en los organismos de quienes las padezcan. El uso irracional de estos medicamentos ha propiciado de manera más acelerada el fenómeno de la resistencia, ya que informes de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los antibióticos se usa inadecuadamente, y todo esto pone en peligro el control de las enfermedades infecciosas y los logros de la sociedad en materia de asistencia y seguridad sanitaria, además de perjudicar al comercio y las economías, incluso amenaza con retroceder a la humanidad a la época anterior al descubrimiento de los antibióticos, y por supuesto provocar muertes de forma exponencial, ya que un estudio reciente, a partir de datos de 104 países, se estima que durante el 2019 la resistencia de las bacterias a los antibióticos se asoció a casi 5 millones de muertes de personas en todo el mundo y fue la causa directa de al menos 1.5 millones de fallecimientos, y a esta velocidad, si no se contiene el problema, para 2050 podría ser la primera causa de muerte en el mundo, causando un fallecimiento cada 3 segundos. Y es que más datos contundentes señalan que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, en al menos el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes, y cada 5 nuevas enfermedades que aparecen en el año en el ser humano son de origen animal, y el 80% de los agentes infecciosos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Como sociedad, todos podemos poner de nuestra parte con participaciones tan sencillas y cotidianas como vacunar tanto nosotros como a nuestras mascotas, teniendo el hábito de lavarnos las manos correctamente y con frecuencia, y manejando adecuadamente la comida, y esto incluye también el tener un manejo más cuidadoso o de plano no usar las dietas BARF en nuestros animales, saber ¿Cuándo son necesarios los antibióticos para las infecciones y no automedicarse o medicar por nuestra cuenta nuestros animales? Y mucho menos presionar a los médicos para que nos receten antibióticos innecesarios y tomarlos exactamente como describe en la prescripción médica y no guardar los antibióticos para más tarde o usar las recetas de otras personas o otros animales. Y si te sobran antibióticos, habla con tu médico farmacéutico para utilizar la vía adecuada para desecharlos. Es decir, tener un programa de medicina preventiva hecha y supervisada por un médico, ya sea humano o veterinario con cédula profesional, el tener las medidas estrictas de higiene en convivencia con los animales y cuidar el ambiente tirando los desechos infecciosos en los sitios específicos para ellos es la gran solución para la resistencia antimicrobiana. Parte de la función del médico veterinario es el control del impacto de los residuos de antimicrobianos en la sanidad animal, humana y ecológica, ya que esto pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos, y se supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas por parte de todos los sectores de gobierno y la sociedad. La reducción de la amenaza a la resistencia a los antimicrobianos depende de la importante contribución de los veterinarios, garantizando el uso adecuado de los medicamentos antimicrobianos en la producción animal cuando sean necesarios, a través de un manejo adecuado de los mismos. La venta y el uso de antimicrobianos en animales aún necesitan un mejor control en el país, pero la sensibilización y el entrenamiento de los médicos veterinarios, médicos humanos y sociedad en general es esencial para que la resistencia ante los antimicrobianos sea combatida efectivamente.
Gracias, médico. Y ahora vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio. Hoy nos habla precisamente sobre la fauna silvestre que hay ahí en San Sebastián del Oeste. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la fauna que tenemos en Puerto Vallarta, la bahía y los alrededores. En esta ocasión, pues tomamos un día de descanso y nos fuimos a San Sebastián del Oeste. Basta decir que está precioso actualmente, debido a que la temporada de lluvias que acaba de pasar, pues todo se ve verde, toda la montaña se ve verde y el encuentro con la fauna silvestre es maravilloso. Hay que respetar los caminos, no son de alta velocidad, puesto que algunos animales no atraviesan la carretera, más bien nosotros atravesamos el hábitat de estos animales. Y si prestas mucho cuidado y si te toca la buena suerte, puedes encontrarte con muchísimos, muchísimos animales. Me ha tocado observar venado cola blanca, pecarí de collar, como también coyotes, zorras, cuatís y muchísimas aves también, como la urraca azul, muy bonita, la cara negra, cuervos, halcones, y en este momento es temporada de mariposas, que se ven espectaculares las mariposas blancas, las de papel que se les llama, que están preciosas también. No traten de interactuar con ellos, sigan su camino, manejen con mucha, mucha precaución, ya que en una ocasión me encontré a un lince, sí, un lince, efectivamente. Recordemos que México tiene 6 félidos. Tenemos lo que es el jaguar, el puma, tigrillo, ocelote, yaguarundi, aquí en Puerto Vallarta, y más hacia la montaña, pues nos encontramos a un lince. Los 6 félidos de México los encontramos aquí. Tengan mucho cuidado, manejen con precaución, admiren a la fauna silvestre, no lo molesten, no los alimenten. Y también lo fomenten el tráfico, ya que hay mucha gente que sí los llega a vender, como el cojolite, que se vende mucho en el tráfico, en el mercado negro, perdón, y lamentablemente pues es muy triste. También no lo hemos encontrado en la carretera. Me encontré una mamá con sus polluelos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que admirar a la fauna que tenemos y que realmente, pues, sentirnos privilegiados por ello. Recordemos que ellos llegaron primero y nosotros después. Así es que, por favor, hay que respetarlos. Un saludo, amigos. Nos escuchamos para la próxima.
Y ya para finalizar, quiero recomendarte una serie japonesa que me encontré por casualidad y que la verdad me pareció de lo más interesante. Se llama Onimusha. La serie de anime Onimusha es una adaptación de la popular franquicia de videojuegos de Capcom y, como era de esperar, llega con una gran expectativa. La producción de esta serie estuvo a cargo de Netflix bajo la dirección de Takashi Miike y Shinya Sugai, y presenta una combinación de elementos que hace que sea una experiencia bastante emocionante para observar este tipo de historias que se pasan del videojuego al anime. Uno de los aspectos más destacados de esta serie es su estilo de animación. La serie presenta un diseño visual francamente impresionante que capta la esencia del Japón feudal y la influencia de los videojuegos originales. Los personajes y los entornos están muy muy bien dibujados y las secuencias de acción son dinámicas y llenas de energía. Los fanáticos de esta franquicia van a apreciar la fidelidad a la estética original y la calidad general de la animación. En resumen, Onimusha es una serie de anime que seguramente le va a gustar a los fanáticos a la franquicia de videojuegos, gracias, como te decía, a su impresionante estilo de animación y las emocionantes secuencias de pelea. Sin embargo, para aquellos que buscan una trama rica y profunda, la serie puede dejarles un tanto insatisfechos. Aunque eso sí es de decirse que la balanza entre la fidelidad a los juegos y la creación de una experiencia accesible para todos los espectadores parece haberse inclinado un poco más hacia el primer enfoque. Y a pesar de sus desafíos en la narrativa, Onimusha sigue siendo una serie digna de ser vista, especialmente para aquellos que han seguido la saga a lo largo de 4 años. Como todo en la vida, el tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de concluir esta emisión, pero no sin antes con la música en el cine. Esta semana el tema de película es Rapsodia, sobre un tema de Paganini de Sergei Rachmaninov, compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los grandes compositores románticos europeos y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. La banda sonora es de John Barry y es interpretado precisamente el tema Rapsodia, sobre un tema de Paganini, por el genial maestro Roger Williams. Ahora sí te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general, por supuesto, a Susana Carreño en la dirección general de Radio Universidad. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa también udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.